Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido del comentario y otra información y canciones de la música pop indonesia. Y manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. La pareja de Jokowi Ma'ruf gana el 80% de los votos en China. La pareja Prabowo-Sandi gana en Egipto. Las noticias en detalles. Los candidatos presidenciales y vicepresidentes número 1, Joko Widodo y Ma'ruf Amin, sobresalieron con más del 80% de los votos de ciudadanos indonesios que ejercieron su derecho de voto en China. Los datos de adquisición de votos para la elección presidencial recopilados de tres comités de elecciones extranjeras, o PPLN, a saber, Pekín, Shanghai y Guangzhou, mostraron el jueves que la pareja Jokowi Ma'ruf obtuvo hasta 5.414 votos en China, o alrededor de 83,7% del total de votos válidos en 6.498. En China continental, el par número 2 de Prabowo Subianto Sandiaga 1 recibió 1.000 votos o alrededor del 15,7%. Los tres comités establecieron centros de votación o TPS para los ciudadanos indonesios que viven cerca de la oficina de representación del gobierno de Indonesia el domingo. El comité PPLN de Shanghai y los comités de elecciones extranjeras de Pekín también envían boletas por correo a los ciudadanos indonesios que están registrados en la lista final de votantes y la lista de elecciones adicionales DPTB. El Comité Electoral de Guangzhou también realizó una votación con el método de urnas móviles en Xiamen, Nanning, Haikou y Guilin, además de establecer centros de votación en el Consulado General de Indonesia en Guangzhou. Los datos de adquisición de votos se compilaron a partir de la forma de plano C1 de los pares de candidatos presidenciales y vicepresidentes en cada urna electoral, postal o urnas móviles. El Comité de Elecciones Extranjeras, o PPLN, en El Cairo, Egipto, publicó los resultados de la recapitulación de los votos para la elección del presidente y la Cámara Regional de Representantes en el Distrito Electoral 2 de Yakarta. Candidato presidencial número 1, Jokowi Ma'ruf, obtuvo 1.597 votos y el candidato presidencial Prabowo Sandi recibió 4.739 votos con 6.456 boletas usadas y 120 boletas inválidas. La situación en el lugar de conteo en la Embajada de Indonesia en El Cairo fue propicia, aunque muy pocos ciudadanos indonesios vinieron a presenciar el conteo de votos. El Comité de Elecciones Extranjeras en El Cairo desplegó 82 oficiales electorales para llevar a cabo los cálculos. Al conteo de votos también asistieron el Comité de Supervisión Extranjero y testigos. El embajador indonesio en Egipto, Helmi Fauzi, dijo que la nación indonesia estaba madura en democracia, siguiendo los muchos deseos y alabanzas que recibió de varios embajadores y de la comunidad diplomática internacional con respecto a la celebración de elecciones indonesias en Egipto, que los ciudadanos indonesios en Egipto consideraron ordenadas y entusiastas. El embajador Helmi Fauzi también agradeció a todos los comités por organizar elecciones en Egipto para que las elecciones puedan celebrarse de manera pacífica y ordenada. Según él, la dinámica en la elección es natural, pero aún puede ser tolerada sin una gran agitación. Luego, el embajador Helmi hizo un llamamiento a todos los ciudadanos indonesios en Egipto para que pudieran esperar una decisión oficial de la Comisión Electoral de Indonesia. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, Wimbo Santoso, invitó a los inversores británicos a aumentar su inversión en el mercado financiero en rápido crecimiento de Indonesia. La invitación fue transmitida por Wimbo Santoso en el Foro de Ejecutivas de Indonesia de 2019 en Londres el jueves, para proporcionar las últimas actualizaciones sobre la economía indonesia. Al tiempo que se invitara a los inversores británicos a invertir en Indonesia. Además, Wimbo Santoso transmitió que la economía de Indonesia creció a 5,17% año con año en el año 2018, el tercero más alto entre los países del Grupo 20 después de la India y China, lo que demuestra que Indonesia tiene sólidos fundamentos macroeconómicos. El Foro de Indonesia Ejecutiva de 2019 está organizado por la Asociación de Jóvenes Profesionales de Indonesia en el Reino Unido, OJIPA, en colaboración con el Banco de Indonesia en Londres, el Instituto de Directores de Londres y Accenture y Prudential. El Festival de Cine Europeo Europe on Screen fue inaugurado oficialmente por el encargado de asuntos de la Delegación de la Unión Europea en Indonesia, Charles Michel Gert, el jueves por la tarde en Yakarta. Europe on Screen se realiza en varias ciudades de Indonesia del 18 al 30 de abril de 2019. En sus comentarios, Charles Michel Gertz dijo que la película participó en la economía y las industrias creativas en Europa y también en Indonesia.
But films are also about economic impact. Very important.
Las películas también tienen que ver con la mejora económica, sectores económicos muy importantes en términos de la industria creativa en Europa. Estamos hablando de 5 millones de empresas, estamos hablando de 7 mil millones de empleos, estamos hablando de la contribución al Producto Interno Bruto de la Unión Europea de más arriba, 4%, y lo mismo ocurre con Indonesia, según Becraft, la Agencia de la Industria Creativa de Indonesia. En el año 2016, la economía creativa representó algo más del 7% del PIB de Indonesia. Charles Michel Gertz agregó además que los cines se están desarrollando rápidamente en Indonesia, haciendo que 1.700 cines en Indonesia, que se espera que crezcan a unos 7.500 en la próxima década, representen la riqueza de oportunidades para la industria cinematográfica de Indonesia. Europe on Screen es el festival internacional de cine más antiguo de Indonesia. Celebrado por primera vez en el año 1990 con el nombre de Festival de Cine Europeo, seguido de la segunda edición en el año 1999, desde 2003 el festival se convirtió en un evento anual con el nombre actual de Europa en Pantalla o Europe on Screen. El festival proyecta principalmente la película de alta calidad de los países de la Unión Europea y otros países europeos participantes, con representantes en Indonesia. Yakarta es la ciudad ancla del festival con el 90% de las proyecciones y eventos que se llevan a cabo en la ciudad. El programa consta de proyecciones de películas y otros eventos relacionados con películas, como talleres, debates, concursos, exposiciones, proyecciones en el aire libre y muchos otros. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunirán en Rusia a finales de este mes, anunció el Kremlin el jueves. La reunión entre los aliados de la Guerra Fría se produce en un momento delicado en las negociaciones nucleares entre Corea del Norte y los Estados Unidos, que se han estancado desde que la última ronda de conversaciones en Hanoi se desmoronó a principios de este año. Kremlin no proporcionó más detalles sobre la reunión entre Kim y Putin, quienes se cree que nunca se han conocido. El anuncio se produjo apenas unas horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte pidiera que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo fuera reemplazado en cualquier otra negociación entre los dos países. En un comunicado emitido por la Agencia Central de Noticias de Estado de Corea el jueves, el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Kwon Jong-un, dijo que Pompeo había dejado sueltos comentarios imprudentes y sofismas de todo tipo contra nosotros todos los días. Corea del Norte ha estado presionando para obtener más alivio de las sanciones a cambio de la desnuclearización, mientras que Estados Unidos ha exigido una mayor evidencia de que el país está preparado para reducir su arsenal nuclear. Se cree que el desacuerdo es la razón principal por la que las conversaciones de Hanoi tuvieron un final abrupto. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata el futuro del Egipto será determinado por el pueblo egipcio a través del referéndum. Así mantenga en sintonia. Estimados oyentes, Egipto se encuentra en la encrucijada para convertirse en un país democrático a través de elecciones o un país que perpetúa el poder del presidente. Podemos presentar este supuesto en relación con la iniciativa del referéndum que puede extender el tiempo del mandato de Abdel Fattah el-Sisi hasta 2030. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, quien asume el cargo de jefe de Estado y del gobierno egipcio a partir de 2014, ha tenido éxito con sus esfuerzos políticos para crear un referéndum. El sábado 20 de abril, los egipcios votarán en un referéndum cuyos resultados determinarán cambios o enmiendas constitucionales que determinarán principalmente el mandato del presidente de Egipto. Los partidos políticos de oposición del gobierno hicieron un movimiento para cancelar el referéndum que comenzó el sábado 20 de abril durante 3 días. A través de un movimiento llamado Movimiento de Democracia Civil, el grupo de oposición formado por partidos liberales y partidos de izquierda en una conferencia de prensa condenó las enmiendas a la Constitución egipcia. Si el referéndum es aprobado por la mayoría de los egipcios, entonces se llevará a cabo una enmienda a la Constitución egipcia. A través de la enmienda, Abdel Fattah el-Sisi probablemente tendrá el mandato de convertirse en presidente de Egipto hasta 2030. Ese periodo sin duda recordó a la oposición a la permanencia del presidente Hosni Mubarak desde 1981 hasta 2011. Hosni Mubarak solo podría derivarse de su poder a través del movimiento democrático, mientras se extendía la primera Primavera Árabe. El movimiento de oposición ha pedido al pueblo egipcio que rechace el referéndum establecido por el Parlamento la semana pasada. Si el pueblo egipcio acuerda un referéndum que constituye la base de una enmienda constitucional al mandato del presidente, entonces la ley estipula que un presidente egipcio elegido a través de una elección y la celebración de un cargo por dos mandatos ya no se aplicará. El presidente El-Sisi, cuyo origen militar llegó al poder en el año 2014 después de derrocar al primer presidente civil, Mohamed Morsi, quien fue elegido democráticamente a través de elecciones. Seguirá Egipto llevando a cabo elecciones presidenciales democráticas a través de elecciones programadas. Todo aún será determinado a través de un referéndum. Según la experiencia y la historia, los egipcios ciertamente tienen un récord como provisión para votar en el referéndum que comienza el sábado. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de abril de 1953. Kiai Haji Wahid Hashim falleció. Abdul Wahid Hashim murió en Cimahi, Java Occidental, el 19 de abril de 1953 a la edad de 38 años, debido a una enfermedad. Wahid Hashim ocupó el cargo del primer ministro de Asuntos Religiosos en tres gabinetes durante el gobierno de Sukarno. Gabinete de Hatta en el año 1945, Gabinete de Natsir en el año 1949 y Gabinete de Sukiman en el año 1952. Fue el hijo de Hashim Ashari, el fundador de Nahdlatul Ulama, que lo pasó a liderar la organización. Fue uno de los miembros de BPUPKI, el Comité Investigador para el Trabajo Preparatorio para la Independencia Indonesia. Para sus servicios, Kiai Abdul Wahid Hashim nombrado el título del Héroe Nacional por el gobierno indonesio. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de abril de 1930, la Asociación de Fútbol de Indonesia fundada. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI, es el ente que rige al fútbol en Indonesia. Fue fundada el 19 de abril de 1930 en la ciudad de Yogyakarta y afiliada a la FIFA en el año 1952. Es un miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, o AFC, desde 1954 y está a cargo de la selección de fútbol de Indonesia y todas las categorías inferiores. La asociación PSSI fue fundada por un ingeniero civil llamado Suratin Sosro Sugondo, que vio el fútbol como el mejor lugar para sembrar el nacionalismo entre los jóvenes, como un medio para oponerse a los holandeses. Después de la reunión de la juventud el 28 de octubre de 1928, se tomó la decisión de establecer la Asociación de Deportes de Indonesia, o PSRSI. El Congreso de Solo en el año 1930 de PSRI se cambió a la Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI. Y Suratin Sosro Sugondo también fue nombrado como su presidente general. Terminamos hoy en la historia con el 29 de abril de 1972. Salyut 1 fue la primera estación espacial se lanzó. La Salyut 1 fue la primera estación espacial de la historia. Se lanzó el 19 de abril de 1971 en órbita a 2.200 kilómetros sobre la Tierra. Dos naves Soyuz visitaron la estación antes de que se quemara al entrar de nuevo en la atmósfera en octubre de 1971. Llevaba dos telescopios para observar las estrellas. Los cosmonautas realizaron pruebas médicas entre ellos y estudiaron el crecimiento de plantas en el espacio. La primera misión a la Salyut fue la Soyuz 10, que se acopló a la estación el 23 de abril, permaneciendo estacionada allí durante 5 horas y media. La tripulación no pudo acceder a la estación por un problema técnico, debiendo regresar a la Tierra. La segunda misión embarcada en la Soyuz 11 permaneció en ella durante 23 días. Sin embargo, la misión sufrió un accidente técnico durante regreso a la Tierra, lo que provocó la muerte de la tripulación. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia sobre industria manufacturera, la clave del crecimiento económico de Indonesia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, cree que Indonesia progresará y se desarrollará porque tiene recursos humanos extraordinarios y potencial de recursos naturales. Esto se afirmó cuando abrió la Cumbre Industrial de Indonesia o Industrial Summit de 2019 en la exposición de la Convención de Indonesia BSD Tangerang Meridional, Banten, el lunes. En sus comentarios, vicepresidente Yusuf Kalla se mostró optimista de que la economía de Indonesia avanzaría más a través de la industrialización. Él cree que Indonesia podría convertirse en el top 10 de la economía mundial en el año 2030. Esto está de acuerdo con el mapa de la carretera Making Indonesia 4.0 que se ha diseñado. Según Yusuf Kalla, el sector de la industria manufacturera ha proporcionado una gran contribución al Producto Interno Bruto Nacional. En los últimos 4 años, la contribución promedio alcanza el 21,30%. Es decir, la industria sigue siendo el mayor contribuyente al ingreso nacional. Por lo tanto, según Yusuf Kalla, es hora de que la industria nacional necesita utilizar la tecnología que se está desarrollando en este momento en un esfuerzo por mejorar la productividad y la calidad de manera más eficiente. Porque los avances tecnológicos han cambiado todo, ambas formas de producir, comportarse y de las relaciones sociales. Mientras tanto, el ministro de Industria Erlangga Hartarto dijo que la industria manufacturera desempeña un papel importante en el crecimiento económico nacional, al contribuir con un 20% al Producto Interno Bruto o PIB nacional. Del 20% de logros, Indonesia ocupa el 5º lugar entre los países del Grupo 20. Esto significa que la industria indonesia sigue creciendo. La posición de Indonesia es después de China con la contribución de su industria manufacturera alcanzando el 29,3%, seguido por Corea del Sur 27,6%, Japón 20% y Alemania 20,7%. La Cumbre Industrial de Indonesia de 2019 se celebró en el Ministerio de Industria durante 2 días, del 15 a 16 de abril de 2019. El evento se convirtió en un lugar para reunirse con las partes interesadas para descubrir el desarrollo de la transformación digital en la industria manufacturera. Asistieron al evento unos 5.000 participantes entre actores de la industria, administradores de bienes industriales, jugadores de la industria pequeña y mediana y empresas del inicio o startup del sector industrial, embajadores y otros. El foro también invitó a los ministros a discutir temas y políticas actuales, tales como las políticas de incentivos fiscales para la innovación tecnológica y la inversión en empresas industriales. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
sedih menyepi. Toreh kisah senandung kasih, maafkan tuan, ku berjanji tak mau menuai murka untukmu, oh kawan. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluh menuju cita, tak ku membasuh
Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy voy a conocer la tradición de la Pascua en Indonesia. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, hoy en día, el 19 de abril, todos los cristianos celebran el Viernes Santo, la conmemoración de la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret en Gólgota. El Viernes Santo es una serie de advertencias de Pascua que cae entre el domingo 21 de abril. La Pascua es en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. La celebración de la Pascua se presenta de diferentes formas entre los cristianos indonesios. Además de las misas en la iglesia, se animan con rituales culturales dependiendo de la costumbre local en Indonesia. Estimados oyentes, uno de los rituales culturales interesantes en la celebración de la Pascua es la tradición del Vía Crucis. La tradición del Vía Crucis o Camino de la Luz no solo se lleva a cabo en Indonesia, sino que también en otros países del mundo. En Indonesia, muchas áreas que siempre llevan a cabo esta tradición cada la Pascua, incluyendo en la región Wonogiri. La tradición del Vía Crucis en sí misma es una tradición que ya existe desde la antigüedad, donde los cristianos se reunían y caminaban juntos durante aproximadamente 1 kilómetro, mientras rezando una oración. En la primera fila, un hombre lleva la cruz como Jesús Cristo, seguido por miles de cristianos que cantan oraciones. Además de la tradición del Vía Crucis en Wonogiri, la comunidad cristiana de Kulon Progo también celebró la Pascua con la tradición de peregrinación a la cueva de María Sendang Sono para ofrecer oraciones. En la cueva de Sendang Sono María hay un manantial llamado Tirta Wening Banyu Panguripan, que se cree que puede ver dar bendiciones a todos los que lavan sus caras con agua. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con el tema de la tradición de Pascua en Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Of Indonesia.
Semua
Estimados oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa Miscelánea. Oyente, como país archipelágico, Indonesia es rica en biodiversidad marina y tiene una potencialidad para aumentar la economía. Pero la capacidad de los pescadores para comercializar su captura de peces ha desacelerado el ritmo de la economía. Al ver esto, los estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, Mahsyar Taufik, de la Facultad de Ciencias Pesqueras y Marinas, y Faiz Ahmad Gozi, de la Facultad de Tecnología Agrícola, tienen una idea para construir una aplicación basada en Android llamada Find, que es sinónimo de amigo pescador. Esta idea de crear la aplicación Find comenzó con las preocupaciones de los dos estudiantes al ver el mal estado de los pescadores en la regencia de Mamuju, Sulawesi del Oeste, y el programa estancado del gobierno. Mahsyar explicó que la aplicación Find es una aplicación basada en Android que fue diseñada como un foro para encontrar a los pescadores con los inversores para construir una sociedad en la regencia de Mamuju, provincia de Sulawesi Occidental. En otras palabras, esta aplicación es para facilitar el acceso de capital y las ventas de productos de pescado en línea. La aplicación involucra a pescadores, cooperativas, inversores y consumidores con el sistema de la aplicación diseñada lo mejor posible para que todos puedan experimentar los beneficios de la aplicación. Mahsyar añadió que se eligió a la regencia de Mamuju porque está situada directamente con el estrecho de Makassar, que es el mayor proveedor de pescado en Sulawesi del Oeste, como atún, cakalang, verdel, mero y pargo. El skipjack es la especie de atún más grande, pero se beneficia menos en la zona debido a la falta de tecnología para capturar los peces. Gracias a la aplicación Find, Mahsyar y su equipo han logrado recibir un premio como el segundo ganador del concurso de investigación científica en PSP Berkarya 2017, organizado por la Universidad de Riau del 6 al 8 de noviembre pasado. Mahsyar esperaba que la aplicación también se pueda implementar y obtener el apoyo del gobierno relacionado con las actividades de asociación y el sistema de comercialización. Bueno, oyente, esta fue la edición de hoy de Miscelánea. Nos encontramos nuevamente en otra edición de Miscelánea.
Kini ku tak bisa miliki dirimu seutuhnya, karena kebodohan ini. Namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku, dengan cinta tulusku. Kini kau telah pergi, meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Ku rindu akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Ku ingat kenangan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata. Kini kau telah pergi, meninggalkan cintaku. Namun aku hanya bisa berkata, jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat. Jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini.
Oyentes, acaba de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción de Manado titulada O Ina Nikeke. Es una canción regional que es uno de los patrimonios culturales. La canción en idioma Manado fue compuesta por R.C. Harjo Subroto. El significado contenido en la canción O Ina Nikeke es el amor a los niños, que son muy queridos por una madre. Pero los niños piensan que el amor de su madre es un sentimiento de indulgencia, que al final ningún recíproco de afecto a la madre por los niños. Y vamos a escuchar la canción regional de Manado titulada O Ina Nikeke. Queridos oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy y gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, el programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico a voi@voinews.id.